vamos a meternos en un universo que...
Paralelo.
No, paralelo, sí, que no conoce de paros de colectivo, que no conoce de las penurias de la vida en la superficie, ¿no? Porque esto va por otros andariveles, como el de la vida virtual, en el caso de la inteligencia artificial, en el caso de el mundo detrás de una pantalla de computadora. Y por eso estamos en contacto con Federico Joel Hombre, que es ingeniero en sistemas de información de la UTN, experto en seguridad informática, cofundador de Wellmate, que es una plataforma de conciencia de seguridad especializada en campañas anti-phishing. Hola Federico, Jorge Vaccaro te saluda acá en Tarde Nacional. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
Gracias por este contacto, porque teníamos muchas preguntas en relación a lo que ha crecido el tema del phishing en redes sociales. Todos los días nos encontramos con una persona que se ha visto afectado sus ahorros porque o le robaron la cuenta, puso un código cuando no debía hacerlo. Y parece que esto se está disparando más con la inteligencia artificial, a partir del crecimiento de la inteligencia artificial. ¿Esto es así?
Esto es así, es cierto. La inteligencia artificial permite dos cosas. Primero, permite a gente que no tiene tantos conocimientos generar cosas de manera muy rápida, cosas muy avanzadas, ¿verdad? Sí, permite que podamos impersonar a una persona. Hace poquito pasó un caso con el 10 argentino, con Messi, donde personificaron su imagen para poder promocionar una aplicación que era una estafa. Y eso lo permite la inteligencia artificial, que antes no lo permitía, o al menos tenías que tener un presupuesto muy grande para poder hacer algo parecido.
Claro, ahora esos presupuestos se han acortado. Digamos que está mucho más al alcance de mucha gente, y también gente inescrupulosa que puede generar esto, ¿no?
Como toda herramienta puede ser utilizada para el bien y para el mal, lo que hizo la inteligencia artificial fue democratizar de alguna manera el acceso a una tecnología que había mucha gente que no tenía, y que hay gente que, bueno, la está utilizando para realizar este tipo de estafas. También lo que nos ayuda muchas veces es a mejorar este tipo, o a escalar este tipo de correos, ¿no? Si nosotros queremos, llevémoslo para atrás, imaginémonos, el caso es muy parecido a cuando nos tocaban el timbre y nos hacían el cuento del tío, ¿verdad?
Claro.
Nosotros en ese momento teníamos 10 timbres capaz para tocar, y tocaban los 10 timbres y trataban de agarrar una de esas personas. Ahora tienen para enviar capaz 2, 3, 4, 5 millones de correos. Entonces lo que pueden hacer es escalar estas estafas, y por más que no sean tan buenas, una de 5 millones de personas le pegaste, que justo estaba, no sé, hace poco fue una estafa de correo argentino, en donde te decía que vos estabas esperando un paquete y que ese paquete se había cambiado la dirección y tenías que poner la tarjeta para que llegue a tu casa. Tenías que pagar un adicional para que llegue a tu casa. Bueno, si vos no estabas esperando ningún paquete, no pasaba nada. Pero si vos estabas pegando un paquete, quizás eras muchísimo más propenso a caer en esa estafa. Entonces, la posibilidad de mandar tantos millones de correos en periodos cortos de tiempo hace que la probabilidad de éxito de cometer este tipo de estafas haya subido mucho.
Ahora, justamente me señalaba Agustín Camisa, nuestro compañero acá en la mesa, que tres veces te pasó esto.
La del correo argentino, la semana pasada me habrá llegado tres veces el mensaje. Estás esperando un paquete, entra este link para que se demore tu paquete. Y es lo que vos decís, si uno justo estaba esperando un correo, puede caer tranquilamente.
Ahora, ¿cuáles son los cortafuegos? Por ahí es un término demasiado técnico para la audiencia, pero digo, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que uno puede usar como para evitar esto? Más allá del razonamiento básico, ¿no? De la lógica, de decir, no, yo no espero un paquete. ¿Qué otras herramientas para aquellos que sí tal vez están esperando un paquete o están esperando un contacto de una empresa a la que hicieron un reclamo? ¿Qué tienen que mirar para no caer en la estafa?
Sí, a ver, vos ahí justo comentaste algo que me parece interesante, que dijiste herramientas. Yo creo que acá lo que tenemos que ver es que el ataque no está siendo hacia la tecnología, ¿verdad? No es que están atacando una tecnología, están atacando a la gente.
Están atacando a la gente,
entonces,
sí, sí.
Exactamente, están atacando nuestros sesgos cognitivos, que de alguna forma son las vulnerabilidades que traemos los humanos, y de esa manera tratan de cometer estas estafas. Entonces, la única manera que tenemos de protegernos no es con tecnología, es levantando nuestro firewall, como podríamos decir, tratar de capacitarnos, de aprender, de practicar esto de no creerle a los demás. Es lo que antes hacíamos cuando nos llamaban por teléfono o cuando nos cruzaban en la calle y nos decían algo, el cuento del tío. Tenemos que tratar de llevarlo al mundo digital, que a veces nos abruma y parece que no es tan fácil, Pero la realidad es que lo sabemos hacer y tenemos que tratar de traspolarlo. Nosotros hace poquito hicimos un posteo con esto de que te comentaba, que hicieron la impersonificación del 10 argentino, que a mí me gustó mucho, porque decían, no sé si viste cumpleaños infantiles, donde llegan los Power Rangers, y vos sabías que había algunos red flags, ¿no? Con estos personajes que eran raros los Power Rangers que te estaban trayendo, pero vos creías cuando eras chico los Power Rangers. Bueno, tenemos que tratar de ver esos red flags en los correos que nos...
Claro, esas
que
banderas rojas, ¿no? Esas banderas rojas de alerta cuando decimos, esto no es lo que yo... esto me genera alguna duda, por ejemplo, en la dirección web que uno recibe, ¿no? O en el cuando uno, por ejemplo, abre el número de teléfono, el WhatsApp, en el WhatsApp que uno recibe, ¿qué especificación dice? Si hay algún tipo de nombre asociado que genere algún tipo de duda.
Mira, te cuento un par de tips fácil para tratar de protegernos un poco ante todos de esto. El primer tip, y el más importante, es siempre tratar de invertir la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me llega un correo de Correo Argentino, por ejemplo, no quiero ser redundante, pero correo de Correo Argentino, y me dice que mi paquete no está llegando por alguna razón, y yo tengo un problema, y yo desconfío de ese correo, lo que tengo que hacer es llamar yo a Correo Argentino, claro, entrar a la página, buscar el número de seguimiento, no utilizar ese canal que ya sabemos que puede estar contaminado, sino darlo vuelta y ser yo el que me comunico, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo primero y más importante.
Sin cliquear nada dentro de ese correo, sin tocar nada de esa información que uno recibe, por afuera, paralelamente hacer la investigación inversa.
Claro, y tener mucho cuidado que no voy a llamar al número que me aparece en ese correo, ¿no? Porque puede que yo llame al número y ya con la persona que estoy hablando, no es la persona que realmente yo creo que estoy hablando. Entonces tengo que invertir la comunicación, arrancarla yo, para saber a quién estoy llamando, con quién me estoy comunicando y poder confiar con la persona que está del otro lado,
¿no? Ahí está, muy bien.
Ese es el tip principal. Después sí podemos identificar algunas cositas, generalmente no, a veces hay errores. A veces podemos ver que, por ejemplo, nos llega este mail de Correo Argentino al mail del trabajo. Y nosotros sabemos que no usamos el mail del trabajo para ponerlo en Correo Argentino. Entonces, ¿por qué nos está llegando ahí? Por más que estemos esperando un paquete. Entonces, son pequeñas flags que nosotros tenemos que tratar de ir vislumbrando de esos correos y tratar de hacer ese ejercicio de decir, para, ¿confío en este correo que me está llegando?
Claro. Sí, eso es clave. Para mí es clave. Es parte de la lógica que tenemos que trabajar. Yo creo que un poco... la tecnología ha adormecido un poco nuestra capacidad de lógica, también no sé si coincidirás en esto de dejar todo en manos de la tecnología, ¿no? De que la tecnología resuelva. Y a veces necesitamos ponernos un poco a la vieja usanza, empezar a reflexionar sobre las cosas que nos pasan como para que no creer ciegamente en todo lo que nos llega de manos de la tecnología.
Me gusta lo que decís. Eso tiene que ver un poco con que cada vez que la tecnología avanza y gana, nosotros le delegamos una habilidad, nosotros la perdemos. Hay una analogía que dice que si vos agarrás a una persona de hoy en día y la dejás en el mundo antiguo, no se muere rápido porque no sabe hacer un fuego, ¿no?
Claro.
Porque lo hacemos con un encendedor. Bueno, eso nos va a pasar ahora cada vez más. Nosotros delegamos hacer cuentas y nos olvidamos de cómo se hace una división con el algoritmo que nos enseñaban en la primaria porque tenemos la calculadora todo el día en la mano. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que reservárnosla para los humanos, ¿no? Que tenemos que tratar de conservar esa capacidad. Y tratar de, en este caso, de desconfiar de todas estas cosas, porque lo que realmente están atacando es eso, nos están atacando a nosotros, como
Federico,
humanos.
A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, yo entiendo que el ser humano común y corriente, el de a pie, puede caer en una estafa virtual, pero que corporaciones internacionales se vean afectadas por deepfakes, por ciberataques, eso me intriga mucho más, porque digo, hay una profundización de la tecnología, el delito, que va mucho más allá de la comprensión del de a pie, porque se supone que una gran corporación, que una gran empresa tiene elementos, herramientas mucho más avanzadas para detectar virus, malware, troyanos, como quieran llamarlo, y sin embargo esas empresas caen. ¿Esto es verdad o es por una cuestión solamente si no dejemos caer a la empresa y cobramos el seguro? Y porque a mí sinceramente muchas veces me intriga eso, que una empresa teniendo más herramientas sean muchas corporaciones de las principales víctimas de los ciberataques, ¿no?
Te cuento dos cosas que me parecen que responden tu pregunta. La primera es casi 80, creo que es 87% el número exactamente, de todos los incidentes, o sea, de todas las veces que atacan a alguien y lo logran, comienza con un factor humano, ¿sí? O sea, requiere que un humano haga algo que no tenía que hacer para que ese ataque comience. Y lo segundo importante es entender el tamaño del botín, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo el tiempo y escuchamos todo el tiempo a alguien que lo estafaron o que le llegan estos correos de phishing, como decían ahí el de Correo Argentino. Pero escuchamos poco de las empresas. Eso tiene que ver con dos cosas. Primero, un tema de transparencia. Nadie quiere decir que lo atacaron, que se le filtró información y demás. Entonces, muchas veces no nos enteramos. Y lo segundo que tenemos que entender es que los botines son muy grandes para los atacantes. Entonces, realmente ellos destinan muchísimos recursos en atacar a este tipo de empresas. Y la superficie de ataque de la empresa también es grande. O sea, tiene, no sé, 1.500 empleados. Entonces, si yo puedo buscar esos 1.500 empleados, entender qué les gusta, qué les interesa, mandarles un correo personalizado para eso, es muy posible que logre que alguno de todos esos hagan clic.
Ese tipo de ingeniería es lo que se ha facilitado con la inteligencia artificial también.
Exactamente, exactamente. Yo podría, por ejemplo, con inteligencia artificial, ir a los perfiles de cada uno de ustedes que están ahí en la radio, de LinkedIn, de Instagram, etcétera, entender de forma automática qué es lo que a ustedes les gusta, les interesa, y crear un correo personalizado para eso, para quizás a uno sobre que le gustaría pescar, a otro sobre golf y a otro sobre comunicación. Entonces, de esa manera yo puedo personalizar lo que a ustedes les llega, que ustedes se sientan interpelados por eso y terminen ingresando a esos correos o descargando un archivo, etcétera.
Claro, sí, por eso hay que reforzar esto de la lógica. Bueno, yo tengo que actualizar el LinkedIn, justamente era que le dijiste. Si me pegan el toque de acá. No, Federico, no, realmente muy, muy interesante todo. Te quería hacer una pregunta al margen sobre inteligencia artificial. No sé si viste, pero hace unos días circuló una noticia que en Bélgica se suicidó una persona siguiendo las indicaciones de un chat, no sé si el GPT o un chat de inteligencia artificial, que había entablado, de acuerdo a lo que manifestó su mujer en su momento, a partir de un estado aparentemente depresivo, había entablado una charla de chat que resultó ser un chat de inteligencia artificial, y que en determinado momento la inteligencia artificial le sugirió suicidarse y se suicidó. Yo digo, ¿estamos en ese umbral o esto es una ficción exacerbada? O sea, bueno, no le podemos adjudicar a un tipo que estaba depresivo y se suicida que fue por la inteligencia artificial, o ya podríamos adjudicárselo.
Bueno, a ver, no leí la noticia, pero te doy mi perspectiva de qué pasa con eso.
Sí.
Lo que sucede es, hoy todas estas inteligencias artificiales, como vos decías, como ChatGPT, cada vez se vuelven más reales, ¿no? Uh-huh. Existe, o sea, cada vez pueden sostener una conversación más realista, donde nosotros creemos que estamos hablando con un humano. Eso lo vemos mucho en atención al cliente, donde a veces le hablamos a una empresa para quejarnos y no estamos muy seguros de si estamos hablando con un bot o estamos hablando con un humano del otro lado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo que va pasando con esto es que cada vez este tipo de empresas tienen que ponerle más trabas de seguridad éticas a sus chats. Yo podría, por ejemplo, tratar de preguntarle ahora a ChatGPT si me arma un correo de phishing y ChatGPT me va a decir que no. Me va a decir que eso no es ético, etcétera. El problema es quién define qué es ético y qué no es ético, y lo segundo es cómo identifica este bichito ChatGPT si eso es ético o no es ético. Y eso es una conversación que estamos dando y una preocupación que tiene todo el mundo de la ciberseguridad, que es, bueno, hasta qué punto se le puede o no adjudicar cosas a estas herramientas y cómo van a evolucionar a futuro. Estamos en uno de los pocos momentos en donde no podemos predecir qué va a pasar en los próximos 5 años, y hace 2 años yo no hubiese podido predecir que íbamos a estar donde estamos con la inteligencia artificial. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que utilizamos esta inteligencia artificial. Puede ser una gran herramienta como puede ser un gran problema.
Y los bots que mencionabas en esta definición tan atractiva, digo, en los bots, ¿hay algún tipo también de herramienta que pueda controlar esa proliferación de bots o no?
Bueno, sí. A ver, hay varias empresas tratando de hacer una especie de registro civil de humanos, ¿no? Tratando de entender qué es un humano y qué no es un humano, y haciendo pruebas que no puede, por el momento, pasar una inteligencia artificial. Lo que pasa es que vieron seguro en las páginas los CAPTCHA.
Sí, claro.
Los CAPTCHA.
Sí.
Bueno,
sí.
Lo que sucede con los CAPTCHA es que cada vez...
Identificar una bicicleta en esta foto y tenés que marcar los cuadritos, una palabra o unos números y unas letras que están medio distorsionados, y entonces el humano entiende y la copia, y entonces ahí se accede, ¿no?
Sí, hace 5 años identificar una bicicleta con una inteligencia artificial nos podía llevar un par de meses para entrenarlo. Hoy nos puede llevar 1 minuto, y no solo eso, sino que podemos pedirle que nos genere bicicletas. Claro. Porque entendió el concepto de qué es una bicicleta. Entonces, eso va avanzando tan rápido que nosotros tenemos que ir modificando la forma en la que detectamos si una persona es humana o no es humana. ¿Y qué probamos, no? ¿Qué le preguntamos a un humano para saber si es humano? Esa es una discusión que estamos dando y que
y además esto de cotejar fuentes, ¿no? De cotejar fuentes también, digo, porque cuando uno con el tema de los bots, por ejemplo, ¿no? Esto sí. De poder tener opciones, decir, bueno, tengo una información que me llega por lo que aparentemente es una cuenta real, pero en realidad es una fake. Entonces empezar a cotejar esa información antes de tomar una decisión.
Tienen un gran desafío, ustedes que hacen periodismo, los próximos años, que se va a tratar de entender qué es real y qué no es real.
Claro.
Porque la generación de este tipo de imágenes deepfake, de audios deepfake, y la proliferación de la información que es tan rápida actualmente por redes sociales, va a hacer que haya mucho contenido que no es real, y que si los medios lo amplifican, se va a volver complicado.
Y además, entonces, Federico, ya hay gente que ha nacido en la era digital que es engañada por esa era digital, ¿no?
Hay incluso... Nosotros sabemos, te cuento algo que se sabe, que está bueno quizás, es hoy en día a veces tenés indicios para saber si una imagen fue creada por inteligencia artificial o no, y tenés herramientas que te permiten saber si fue generada por inteligencia artificial o no. Pero nosotros sabemos para dónde va la película. Sabemos que al final de la película las inteligencias artificiales ganan, o sea, pueden generar imágenes que no sean reconocibles ni por el ojo humano ni por otra inteligencia artificial, ¿sí? Eso funciona así y funciona de esa manera, y sabemos que vamos a llegar a ese punto. De hecho, hay muchas inteligencias artificiales que ya lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a identificar si algo es real o no? Bueno, en eso es en lo que se está trabajando. Por eso queremos tratar de alguna manera identificar quiénes son humanos. Y bueno, Twitter está trabajando muchísimo en esto, por ejemplo.
Y que es algún tipo de legislación también, ¿no?
Sin duda la legislación es importantísima. Toda la legislación sobre inteligencia artificial y sobre ciberseguridad. Pero tenemos que entender también que la legislación siempre llega después. Llega un poquito tarde. Así que vamos a tener que tratar de adelantarnos nosotros los humanos a lo que pase con la internet.
Esperemos que llegue antes del T-800 o el T-1000.
Totalmente.
Federico, te agradezco mucho este contacto. Federico Joel Hombre. Pronuncié bien tu nombre y apellido, ¿no? Sí.
Sí, perfecto.
Ingeniero en sistemas de información de la UTN, experto en seguridad informática, cofundador de Whalemate. Ahí se puede meter la gente para ver los posteos sobre este tema, ¿no? Sobre anti-phishing y ciberseguridad.
Pueden buscarnos sin duda en LinkedIn, que subimos muchísimo contenido al respecto sobre concientización de ciberseguridad.
Gracias, Federico.
Muchísimas gracias a ustedes.
No sabes, y si recibís un mail mío, no contestes.
No contesto.
Un abrazo. Adiós.